Los representantes de las ramas artísticas del Consejo Consultivo enviaron una nota al municipio dirigida particularmente a Morena Rosselló, donde incluyeron una lista de eventos permanentes aprobables según la reglamentación vigente. Para saber cómo es esta lista que enviaron y qué comunicación están teniendo desde la rama artística con el municipio, está en línea Nicolás Fernández Vicente, quien es consejero por las artes del Consejo Cultural Consultivo. Nicolás, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gretel y Tomás, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, Nicolás, enviaron esta carta dirigida a Morena Rosselló del municipio, donde plantean una lista de eventos permanentes, aprobables o no aprobables. ¿Cómo es esta lista? ¿Cómo se compone?
Bien, esto tiene que ver, para poner en contexto, la ordenanza, con la ordenanza de que conocemos en su nombre breve como de eventos permanentes, ¿no? Es una ordenanza sancionada en el año 2018 que, bueno, llevó muchos años de trabajo por parte de toda la comunidad cultural de Bahía Blanca, colaborada conjuntamente, se sancionó en ese momento y, bueno, ya desde el año pasado se encuentra en funcionamiento. Fueron de público conocimiento los episodios de comienzos de este año, en la primera semana del mes de enero, en el cual hubo una fuerte avanzada del municipio en querer derogar esta ordenanza y tantas otras que forman parte de la historia cultural de la ciudad, y no solo de la historia cultural de la ciudad, sino de la historia democrática de Bahía Blanca. En este sentido, lo que venimos observando desde quienes estamos a cargo de la representación de trabajadores de la cultura en el Consejo es justamente que, si bien las hemos logrado detener la derogación de las ordenanzas allí en enero a través de la lucha que se dio en este contexto de emergencia sanitaria, esos recursos, pese a que las ordenanzas no están vigentes, no están siendo ejecutados. Obviamente que comprendemos el marco de emergencia sanitaria y la ordenanza aprobada en el Consejo Deliberante que da pie al municipio a reasignar recursos, pero entendemos que no habiendo políticas hacia el sector cultural, más allá que una plataforma que difunde videos o comparte plataformas para poder dar clases o difundir actividades pedagógicas, creemos que los recursos que son afectados deben ser ejecutados justamente para garantizar derechos, por un lado, derechos culturales de la comunidad y derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. En este sentido, también hacemos otra información a la audiencia. La ordenanza de eventos permanentes, su sanción, cuyo relato hice hace un ratito, significó concretamente un incremento del presupuesto anual del Instituto Cultural. Es decir, con la sanción de esa ordenanza, el presupuesto anual del Instituto Cultural se vio aumentado, es decir, se le inyectó dinero directo al presupuesto y un dinero que antes no tenía. Entonces, de esta manera, vemos que eso no solo por esa razón deberían ser ejecutados, sino porque además resulta verdaderamente una suma exigua al lado de otros montos que son de público conocimiento que a través de gobierno abierto que se ejecutan en otro tipo de materia, ¿no?
Claro, o sea que el dinero lo tienen presupuestado para realizarlo. Digo, no es que tienen que recurrir a partidas de otro sector, sino que el dinero está.
Exacto, o sea, esa es nuestra posición. Lo que se nos explica desde la Secretaría de Hacienda es que para poder otorgar el dinero lo tienen que sacar de otro lado, pero verdaderamente, según los datos, no nos coinciden con los datos que proporciona el gobierno abierto, digamos. tampoco. Entonces, la verdad que no entendemos cómo es bien el tema, o no nos son, mejor dicho, no nos son suficientes las explicaciones. Entonces, de esta manera, como la ordenanza funciona bajo, digamos, los eventos que se pueden presentar, funcionar bajo esa ordenanza, tiene una serie de características, y el municipio digamos, asumió la responsabilidad de poder garantizar la asistencia con recursos parcialmente, pero tampoco se sabe cuánto dinero, cada cuánto tiempo, a qué eventos y demás. Bueno, hemos presentado esta lista que incluye aquellos eventos que están involucrados en el marco de la ordenanza, que cumplen con la reglamentación, y que según quienes representamos a los distintos sectores de trabajadores de la cultura, deben ser financiados.
Nicolás, ¿recibieron sí. alguna respuesta ya por parte del municipio?
No, hasta el momento ninguna. Veníamos reuniendo en forma presencial hasta la semana pasada. Bueno, como es de público conocimiento, dos de los funcionarios de cultura, más el intendente y demás, fueron aislados. Con lo cual, no tenemos aún respuesta. Fue enviado además por la mesa de entrada correspondiente, como se menciona ahí en la publicación, a través de correo electrónico. Y también la nota fue presentada en el marco de una dilación con respecto a esta convocatoria. Algo que no mencioné al comienzo es que esta convocatoria debería haberse realizado en diciembre del año 2019, como dice el comunicado, ¿no? Cuando lo que sucede es que desde el Ejecutivo se tenía pensado derogar esta ordenanza, cuyo proyecto de derogación se presenta el 8 de enero. Entonces, la dilación de la convocatoria en el tiempo, que se lanzó recién el 11 de febrero de 2020, en lugar de diciembre de 2019, y bueno, pandemia de por medio, lo que hizo fue dilatar todo el proceso, junto con la emergencia sanitaria y demás. Si no, sería otro el panorama y aquellos eventos podrían estar tranquilamente con los recursos en la mano, tratando de reevaluar cómo llevarían adelante las propuestas.
Sí, además, Nicolás, me quedé pensando en esto que vos mencionabas, que las reuniones presenciales hasta la semana pasada se estuvieron realizando, o sea que contacto con funcionarios y funcionarias del ámbito cultural del municipio están teniendo. Digo, sí. ¿Ustedes en estas reuniones les manifiestan cuál es su preocupación y la situación que está viviendo la cultura local? Ahora, ¿qué respuesta tienen del otro lado?
La respuesta es que no hay plata. Esa es la respuesta. Que no hay plata y básicamente que no hay plata. Entonces, por eso, que lo que pueden hacer es lo que hacen.
A pesar de tenerlo presupuestado, digo.
Exacto. Por eso, tuvimos una reunión con la Secretaría de Economía, donde se nos manifiesta absolutamente lo mismo, y que para asignarle dinero a la cultura, hay que sacarle, textuales palabras, hay que sacar de otras partidas. Por eso nos parece, frente a otras estadísticas o números que se publican diariamente, y no estamos hablando de números inventados, son números oficiales, nos llama la atención. La respuesta sigue siendo esa, porque lo hemos preguntado directamente también. Así que entendemos que nos dicen o arguyen que no es una falta de voluntad, pero la verdad que no se comprende cuál es.
Sí, bueno, Nicolás, igual, digo, en esto que vos planteás, que les dicen que no hay plata, que no es una falta de voluntad, digo, parece como que la pandemia y el aislamiento es una excusa, pero si hacemos un reconto de lo que fueron los últimos 4 años, ha habido un desfinanciamiento hacia la cultura o decisión política de destinarlo a actividades de entretenimiento que poco construyen hacia la cultura. Digo, tenemos el claro ejemplo del Acercarte en Bahía Blanca.
Sí, por supuesto. Digamos, esto de que no hay plata, digamos, para los reclamos o las demandas históricas del sector, o si querés, el funcionamiento histórico del sector, porque en realidad no se está reclamando más que lo que corresponde, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a la concepción cultural, como estás señalando, bueno, el lanzamiento de la plataforma Cultura en Casa, que tiene el municipio en su sitio oficial, es, además de un sitio donde se comparten enlaces, digamos, esa es la propuesta del Estado, ¿no? Compartir enlaces y subir videos, o listas de reproducción. Eso por un lado. O sea, no hay ningún trabajo de producción más que ese, que es bastante pobre, digamos, ¿no?, para hacer una política de Estado. Por otro lado, no hay remuneración a los trabajadores de la cultura por esos contenidos, ninguna remuneración. Estas cuestiones ya las estaban haciendo además los artistas por su cuenta individualmente. Y otra cuestión, cuando se lanza esta plataforma en conferencia de prensa, en las que realizaba por la mañana el municipio, sí, a primera hora, se presenta en el marco de Cultura Abierta. Y esto lo pueden, digamos, se puede chequear en el archivo de las conferencias en la página del municipio. O sea, lo presentan con el mismo nombre del programa que anunciaron en enero. Esto no es menor, porque hay una legislación vigente, pero el plan político que se ejecuta es este otro. Y bueno, por supuesto, es como señalar, recordemos también que este intento de derogar, peor, porque fue un veto de ordenanza, sí, de los pocos, o si no el primero en la historia de la ciudad de Bahía Blanca, que en 2016 ya había realizado Héctor Gay a instancia de Ricardo Margo, ¿no?, de vetar la ordenanza del Instituto Cultural en el año 2016. O sea que sí, esto es una continuidad y una profundización.
Nicolás, buen día. Justamente sobre esto quería preguntarte el tema de Cultura en Casa. Me imagino que hemos hablado acá desde Ahí Vamos con un montón de gente relacionada con la cultura, con un montón de personas, y es casi unánime el rechazo a esta propuesta. Me imagino que si ustedes venían hablando, ¿no?, con las distintas personas y funcionarios del municipio, jamás se les consultó sobre esto, ¿no? Porque ¿cómo se puede hacer y cómo se puede tomar una decisión pretendiendo que sea una solución y de que después el rechazo sea unánime?
Sí, no, por supuesto que no fue consultado, y es más, no bien fue lanzado desde las ramas artísticas en el Consejo Consultivo, exigimos que ese programa sea por lo menos remunerado, y que haya una, digamos, una selección de los contenidos, digamos, que se vuelva, digamos, una fuente, una posibilidad de trabajo también, ¿no? Porque digo, frente al el sector es uno de los primeros que deja la actividad económica, es uno de los últimos que la va a retomar, es el que de alguna manera se la tiene que rebuscar, porque no la forma de laburo es presencial principalmente, y lo que se lanza es, te subo un video y te difundo, ¿no? Claro. La verdad que resulta bastante, es una concepción del arte que busca simplemente, digamos, desprofesionalizarlo, digamos, es todo lo contrario a profesionalizarlo y enaltecerlo. Pero ya ni siquiera estoy hablando como en términos artísticos, sino como como trabajadores, ¿no? Imagínense, digo, alguien que alguna persona que tiene su pequeño emprendimiento, su pyme, y se le invita a publicar, a poner fotos de sus objetos, pero no las puede vender. Bueno, quizás pueda obtener un contacto para venderlo, pero en este caso, alguien sube una canción o una obra, un cuadro, y ¿qué hacemos con eso? Digamos, después, esa plataforma no sirve más que para lo que he descrito, y la verdad que nos resulta lamentable que sea así. Y bueno, desde el comienzo hemos exigido que esos contenidos sean remunerados, hemos exigido también que se inicien los contratos de los talleres que han sido suspendidos durante este año, también desde que inició la emergencia social, porque sabemos que hay muchos compañeros y compañeros que se han quedado sin ese ingreso. En muchos casos era un ingreso central en sus economías domésticas, y la respuesta es clases en casa, te doy el aula virtual en comodato. La verdad parece, parece burlesco, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo es esto? Te pregunto por esto último, porque lanzaron esta plataforma también de clasesencasa.bahia.gov.ar. Digo, y en esto hay algunas actividades artísticas. ¿Ahí no están participando los talleristas que deberían estar trabajando este año y deberían tener el contrato con el municipio?
Lo que se nos informó es que esa plataforma va a estar abierta a quien quiera difundir su propuesta. No es que hay una sistematización de las propuestas que ya había.
Claro.
De hecho, sin ir más lejos, hay contratos que habían iniciado, como los coros municipales, contratos que habían iniciado y como son a periodo de 3 meses, no fueron renovados.
Claro.
Entonces, bueno, me parece que hay toda una gran pantalla, digamos, sobre esta plataforma, sobre las cosas que realmente suceden, y hay que, me parece que hay que dar explicaciones, ¿no?, a la comunidad, porque la verdad es la ejecución de un plan político por sobre la legislación. Es grave en un contexto democrático, es por lo menos grave.
Nicolás, te agradecemos la comunicación, bueno, y que sepan que estamos a disposición para lo que necesiten desde el Consejo Consultivo y desde todo el área de la cultura.
Muy bien, Greta y Tomás, muchas gracias por el contacto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta ahí la palabra de Nicolás Fernández Vicente, quien es consejero por las artes del Consejo Cultural Consultivo.
Ahí vamos, por Urbana.